Estamos más cerca del fin hoy de lo que jamás hayamos estado. Estamos más cerca de una guerra nuclear de lo que jamás hemos estado. Estamos más cerca de increíble persecución y muerte de mártires en el occidente de lo que jamás hayamos estado. Viene. Estamos más cerca, no solamente en algo local, sino que en un colapso global económico de lo que jamás hayamos estado. Estamos más cerca de un gobierno global de lo que jamás hemos estado. Más cerca de una moneda global de lo que jamás hayamos estado. Y el escenario nunca había estado tan cerca de cumplir todas las docenas de profecías del fin de los tiempos como el día de hoy. Y por lo tanto, yo concluyo que estamos más cerca al fin, el día de hoy, de lo que jamás hayamos estado. Esto probablemente se podría decir que estamos creyendo que estamos viendo el fin de los tiempos. Y la pregunta no es estamos en el fin de los tiempos, sino más bien dónde estamos en el fin de los tiempos cronológicamente. Y yo no soy un experto, pero la Biblia es clara de que todavía hay muchas cosas que deben tomar lugar. En algunas maneras estamos muy cerca del fin. Y en otras maneras existe todavía alguna distancia que debe ser cubierta y por supuesto mucho de esto va a pasar de forma rápida y en un corto periodo de tiempo como nos dice Jesús mismo en Apocalipsis capítulo 1. Como he compartido muchas veces, yo no creo que la Biblia enseña o apoya un rapto o una pretribulación antes del rapto secreta en esta ecuación. Yo creo que estas cosas son irrelevantes para nosotros. Más bien, yo creo que la Biblia enseña que sin ninguna incertidumbre los tiempos difíciles están delante de nosotros y nosotros debemos estar listos. La meta para el tiempo en el que estamos ahorita con el fin de los tiempos es que nosotros estemos listos, que estemos despiertos, que estemos sobrios de mente y que estemos vigilantes. La exhortación más adelante, cuando nos acerquemos más a la vuelta de Cristo, se convierte en una de soportar y lo vemos repetidamente a través del libro de Apocalipsis y en otros lugares que son dirigidos a los elegidos sin precedentes y sin manera de imaginarlo. Tiempos difíciles están por delante y nosotros debemos sufrirlos y soportarlos, pero antes de llegar ahí nosotros debemos estar listos para poder soportar. Nosotros no soportamos un maratón simplemente levantándonos el día de la carrera y yendo sin ninguna preparación. Si eso es lo que nosotros nos estamos acercando a un maratón, no vamos a lograrlo y vamos a desmayarnos después de correr 3 millas o antes. De la misma manera, nosotros no soportamos espiritualmente simplemente esperando que nos alcance el momento, sino más bien preparándonos para estos tiempos por adelantado, para que nosotros estemos dentro de la categoría de los que acepten la exhortación de nuestro tiempo de estar listos como individuos y como una iglesia, una familia iglesia. Nosotros no queremos que nos agarre sin darnos cuenta, sino que queremos estar listos cuando el maestro vuelva. Amén. La semana pasada empezamos un mensaje de 2 partes acerca de estar listos y de prepararnos. Hablamos acerca de prepararnos físicamente, mentalmente, y después empezamos una discusión acerca de cómo estar listos espiritualmente, con esto siendo la parte más importante. Y lo principal que miramos la semana pasada en esta arena fue, si se acuerdan, preparándonos para el sufrimiento. Hablamos acerca de lo que es el sufrimiento cristiano y después dejamos que Dios nos mostrara 3 cosas que van a ser A, B y C aquí en la pantalla, que son es que este sufrimiento es garantizado, que va a pasar, que pasar a través de muchas tribulaciones es el único camino para llegar al reino de Dios, y como resultado nosotros no deberíamos estar sorprendidos por este sufrimiento cuando llegue. Y Él nos mostró, Dios nos mostró cómo este sufrimiento es un regalo, y más literalmente es una demostración gigantesca de su amor por nosotros. Y después desempacamos más ese punto con el punto de I en la pantalla y vimos que su sufrimiento tiene un propósito, que es por su gracia y que últimamente sirve a nuestro mayor bien posible en una perspectiva eterna. Y eso fue la semana pasada. Y estas verdades son críticas porque si no estamos listos para el sufrimiento, si no estamos espiritualmente preparados con un enfoque centrado en Cristo y con la verdad que lo gobierna y con la y que estemos saturados con la Biblia, entonces vamos a tropezar y probablemente vamos a probar que somos ilegítimos. Por lo tanto, tener una fundación bíblica sólida y teológica aquí es esencial, y yo espero que todos estemos en un suelo sólido y que podamos desarrollar esto más en nuestro tiempo a solas. Y la semana que viene voy a aderezar un poquito más esto mientras el Señor nos lidera a estudiar el costo del discipulado, pero por ahora estas son tres maneras más, añadiéndolo a la semana pasada, en las que nosotros deberíamos y tenemos que prepararnos de forma espiritual para los tiempos que estamos viviendo y los días que están por delante. Número uno, cultivar un amor sacrificial por los demás. Son maneras en las que podemos estar preparados espiritualmente para los tiempos que vivimos y los que vienen por delante, tiempos difíciles que tenemos por delante, cultivando un amor sacrificial por los demás. Jesús dice en Mateo 24, versículo 12, que en estos tiempos, ahora y más adelante, el amor de muchos se enfriará. Y otras traducciones dicen que el amor de la mayoría se enfriará. Y esto muestra, si ustedes leen el contexto, esto es Mateo 24, esto viene de maldad que crece y de lo criminal. No hay ley, que es menos cosas que restringen el mundo o nuestras tendencias naturales y corrupción, donde las personas en su depravidad se rehúsan a seguir la ley. Y por supuesto esto incluye la ley de Dios, pero también buenas leyes del gobierno de la sociedad. En tiempos en el occidente vemos cómo esto pasa con la violencia y las cosas que pasan de lujuria y mucha más. Sin embargo, todas estas cosas, aunque están contenidas en algunos lugares y regiones en particular, va a crecer y se va a esparcir. Y aunque por esta falta de amor que sobreabunda, las personas simplemente no les va a importar las otras personas, la carne va a reinar supremamente y el egoísmo va a caracterizar los tiempos. En muchas maneras nosotros ya estamos viendo esto hoy, entre muchas otras señales, pero esto va a continuar creciendo. Y por lo tanto, una de las cosas que nosotros debemos estar alerta es acerca de una dureza que nos tienta y que tienta que nuestro amor por otros se seque. Nosotros tal vez estemos tentados en este texto a decir que este versículo solamente está hablando de los que no son creyentes, pero yo no creo que el texto nos permite llegar a esa conclusión. Ahora, generalmente tendería a estar de acuerdo que este texto describe no creyentes y probablemente los describe cerca del fin del tiempo, pero yo creo que nosotros no nos hacemos ningún bien si nosotros simplemente concluimos que aquí no hay aplicación para nosotros. Más bien creo que hay una advertencia aquí que dice que incluso tú y yo, creyentes nacidos de nuevo, que aman a Dios, van a ser tentados a perder el amor por otros. Nosotros vamos a experimentar odio de nuestros enemigos y vamos a encontrar imposible, sin la ayuda de Dios, amarlos o querer amarlos. Y sin duda, muchos de nosotros hemos probablemente experimentado esta tentación, incluso hacia nuestros propios hermanos y hermanas en Cristo. Probablemente ya lo hemos experimentado, nos frustramos, nos lastimamos, nos ofendemos y nuestro amor por nuestros hermanos se enfría. Y muchas veces eso es ponerlo de forma ligera. Entonces, si esto es relevante para nosotros ahora, entonces no es difícil imaginar que esto va a continuar aplicando para nosotros después, cuando las cosas sean mucho más complicadas para nosotros de lo que hemos experimentado hasta ahora, y por lo tanto, una forma práctica de combatir esto y prepararnos nosotros mismos es cultivar un amor sacrificial por otros que no depende en circunstancias o lo que hayan hecho o cómo nos han tratado y tanto más, sino que más bien cultivar un amor que se debe al hecho de que son personas que son hechas a la imagen de Dios. Nosotros se nos manda amarlos y mucho más si están en Cristo. Entonces, simplemente porque prefiero proveer escritura para todo. Aquí hay dos versículos, Gálatas 6:10, lo voy a poner en la pizarra, yo creo. Esto es lo que dice Pablo, él dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y eso se siente como un estándar bastante alto, ¿verdad? Haz bien a todo el mundo. Eso es difícil. Pero después Jesús lo lleva más allá, como siempre lo hace, y en Mateo capítulo 5, versículo 44, nos da un mandamiento que es contrario a cualquier fibra natural de nuestro ser. Y esto es lo que dice, él dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, hagan bien a los que los odian y oren por los que los quieren perseguir y lastimar. Y si esto no es un llamado a amar a otro incondicionalmente, que es sin ninguna condición, entonces no sé qué es lo que es. Para estar seguros, nadie es perfecto. Y esto es una exhortación radical. Es radical. El amor incondicional es casi completamente extranjero para el mundo. Nosotros tendemos a amar a las personas tanto en la medida en lo que trabaje para nuestras necesidades o lo que nos complazca amarlos. Y si ellos nos hacen poner bravos o dejan de ser de servicio para nosotros o encontramos muy difícil amarlos porque no son muy amables, entonces ese amor se desaparece. Incondicional, sin mérito y sacrificial no son palabras que están en el vocabulario del amor del mundo. Esto es el amor de Dios y nosotros debemos pelear por esto, porque si nosotros lo desarrollamos y tenemos este amor por otros ahora, definitivamente no lo vamos a tener más adelante cuando la temperatura se levante en contra de nosotros. Entonces, que persigamos estar preparados espiritualmente para los días que vienen por delante al cultivar un amor que es sacrificial o incondicional por otros en el ahora. Amén. Número 2. Busquen la semejanza de Cristo y sean fructíferos para el reino. Ahora busquen la semejanza de Cristo y sean fructíferos para el reino. Ahora. Y esto es algo que es bastante claro, que es un punto masivo y puede ser aplicado de muchas maneras en nuestro caminar cristiano. He escuchado muchas veces en los años, y yo sé que ustedes también, yo probablemente lo he dicho, y ustedes también, algo así. Voy a pasar más tiempo en la palabra cuando tenga un poquito más de tiempo. O voy a servir cuando tenga más tiempo. Voy a ponerme más serio acerca de mi caminar con Cristo cuando tenga más tiempo. Voy a lidiar con ese patrón de pecado en mi vida cuando tenga más tiempo. O voy a hacer cualquier cosa cuando tenga más tiempo. Todos hemos estado ahí. Y por lo tanto, nosotros sabemos esto. La realidad es que el tiempo raramente, si alguna vez, se presenta a sí mismo y está a nuestro favor. No funciona de esa manera, por más de que nosotros quisiéramos que fuera así. Nosotros debemos priorizar y hacer tiempo por lo que es más importante. Y lo que es más importante en esta vida es nuestra relación con Jesús. Es más importante que comer, es más importante que la familia, es más importante que el ejercicio o diligencias que tenemos que hacer o platos que deben ser lavados. Nuestro caminar con Cristo es número 1. Una vez escuché a un pastor que respeto mucho exhortar que si tienes tiempo para desayunar, tienes tiempo para Jesús. Deja de comer desayuno y pasa tiempo con Jesús. Y cuando tú lo haces, es remarcable que tan rápido podemos encontrar el tiempo de añadir el desayuno de vuelta a la agenda. En otras palabras, nosotros hacemos tiempo para las cosas que nos importan más a nosotros, lo que nos es más importante. Y este punto no es limitado a nuestro tiempo con Jesús en la mañana. De hecho, es más dirigido al resultado de eso, que es que nosotros seamos moldeados en su imagen, que es que seamos más como Cristo y que seamos fructíferos por el reino ahora. Nadie sabe cuándo el fin va a venir. Nuestros días están enumerados y hoy muy bien podría ser el último día. Amén. Y por lo tanto, nosotros queremos vivir como si nosotros creyéramos que esto es verdad y perseguir a Cristo y su gloria ahorita, mientras todavía podemos. Amén. Mucho más puede ser dicho en ese punto y va a ser dicho en el punto final en el que vamos a pasar el resto del tiempo hoy. Número 3, busquen conocer íntimamente y ser conocidos por Dios. Busquen conocer íntimamente y ser conocidos por Dios. Y para hacer este punto, creo que Dios quiere que nosotros veamos la parábola de las 10 vírgenes. Probablemente estemos familiarizados con esto. Se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Vamos a leer los 13 versículos. Para que esté fresco y esté completo en nuestras mentes, escuchen conmigo mientras leo, busquen en sus Biblias o lean en la pantalla. Es Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. El reino de los cielos será como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no nos va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras: Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Y él respondió: no, no las conozco, respondió él. Por lo tanto, agregó él, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Y este texto nos ofrece un vistazo al regreso de Jesús y mucho más, y cómo va a ser ese tiempo. Primero que nada, o por último en el texto, Él va a llegar en un tiempo en el que nosotros no lo esperamos. Y lo cubrimos la semana pasada, el texto que está en su boletín. La exhortación no es que nosotros estemos constantemente mirando el cielo, consumiéndonos a nosotros mismos con conspiraciones del fin de los tiempos, tratando de saber qué día exacto, o tratando de vivir una vida de una manera determinada porque nosotros no queremos estar fuera de lugar cuando Él vuelva. Esa no es la exhortación. Después de que yo fui nacido de nuevo, yo me obsesioné con el fin de los tiempos. No podía explicar doctrinas básicas ni efectivamente compartir el Evangelio, pero podía decirte cualquier cosa acerca del fin de los tiempos. Eso era lo que yo creía. Eso me consumía, me fascinaba y era mi más grande pasión, y era evidente para todos los que me rodeaban. Desafortunadamente, no solamente esto no es algo que es que nos anima la Escritura, está mal y es idólatra. Cristo mismo debe ser nuestro todo en todo, como decíamos antes, y no una enseñanza particular. Entonces, Cristo va a volver en un tiempo en el que nosotros no podemos predecir. Nosotros tal vez no vamos a estar tan preocupados por eso, porque generalmente no vamos a a saber. Nosotros más o menos sabemos la temporada, pero no debemos empezar a tratar de calcular y descifrar todo. Nosotros simplemente debemos vivir como Él nos ha mandado vivir y esperar y estar listos para su vuelta. Y cuando yo digo vivan como Él los mandó, les quiero decir esto: Jesús nos ha dado un trabajo para hacer, el Espíritu Santo nos ha dado dones a cada uno y Dios nos ha llamado a cada uno a un lugar único, en un tiempo único, con propósitos únicos. Y todos esos propósitos no son simplemente mirar las lunas, las nubes o ser consumidos por el contenido que se produce, por los que están constantemente creando estas conspiraciones. Esos propósitos son primeramente puntos número 2 y 3, y lo vemos en la parábola. Vamos a mirar el versículo 5. En este versículo se nos dice que los novios estaban demorados y que todas las vírgenes se quedaron dormidas. Entonces las sabias y las insensatas se fueron a dormir, no estaban despiertas. Entonces el problema no es dormir. El problema no es el dormir, no es el asunto aquí. Y al final de la parábola Jesús dice miren, estén listas porque no saben la hora, ni el día, ni el tiempo. Entonces él concluye en la exhortación diciendo estén vigilantes. Sin embargo, las vírgenes sabias también durmieron. ¿Ven esto? Entonces la exhortación no puede posiblemente ser: sepan todo lo que está pasando para que ustedes sepan cuándo viene. Siempre estén buscándolo a Él y estudiando su regreso. No significa eso, no puede significar eso, porque si no, el ejemplo de Jesús se quebranta. Entonces, si no significa eso, o nada ni siquiera remotamente cercano a eso, entonces, ¿qué es lo que significa cuando Jesús dice estén vigilantes? Y esto es lo que yo creo que significa, y lo voy a poner en la pantalla. Significa que nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer con excelencia para su gloria. No vamos a tener tiempo para esas dos partes. Esta última parte es que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos con excelencia, y que todo lo que hagamos, sea que bebamos o tomamos, lo hacemos con la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero que nosotros nos ocupemos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, que lo hagamos con excelencia para su gloria. Y después podríamos decir que significa estar enfocados en cosas que nos ha llamado a estar enfocados, que nos ha dado dones, que nos ha dado deseos y estas otras cosas. En otras palabras, Dios nos ha dado a cada uno una tarea o tareas, y nosotros debemos ocuparnos en esas tareas hasta que Él nos lleve a casa de una forma u otra. Y lo vemos ilustrado por Jesús otra vez en Mateo capítulo 24, versículos 45 y 46, y esto es lo que dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Nosotros vamos a ser grandemente bendecidos si cuando Jesús vuelva, Él nos encuentra siendo fieles a lo que Él nos ha llamado a hacer. O de otra manera, nosotros vamos a ser bendecidos si nosotros estamos haciendo los trabajos que Él nos ha dado. Y no solamente estoy hablando acerca de tareas generales que nos ha dado a todos, como la persecución de la santidad o la gran comisión. Estoy hablando de tareas que nos ha dado a cada uno de nosotros de forma individual. Y como una nota aquí, generalmente hablando, yo creo que esto es verdadero en nuestra iglesia, en nuestra familia. Nosotros estamos tratando de activamente ser y ocuparnos de lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Y yo no les puedo decir qué gozo y bendiciones para mí. No solo no tener que ser un hombre joven, tratando de exhortar a una congregación mayor. En grande no tengo que hacerlo, porque ustedes son muchos aquí y no son como muchos otros en el mundo que están retirados, que solamente vienen, ponen sus pies en alto, ven televisión hasta que se mueren. Ustedes están activamente involucrados en la iglesia, sirviendo a la comunidad, conectados con ministerios, apoyando ministerios, compartiendo el evangelio, participando en la gran comisión en cualquier manera en la que puedan, aunque sean unas formas un poco limitadas. Están sirviendo de forma sacrificial y no solamente le traen gloria a Dios, sino que hacen el trabajo de ser su pastor más fácil y que no sea una carga. Verdaderamente, familia, esta iglesia es como, no es como ninguna otra iglesia que yo jamás haya visto, especialmente porque es una iglesia llena de retirados que podrían simplemente colgar sus sombreros, pero que en vez de eso deciden derramar sus años finales por la gloria de Dios y por el avance de su reino. Y esto me emociona, familia. Ustedes incrementan el gozo, ustedes hacen que la carga sea ligera y yo agradezco y alabo a Dios por ustedes todo el tiempo. Amén. Entonces, estar vigilantes. Cuando Jesús lo dice aquí, yo creo que puede ser resumido como productividad para el reino, utilizar dones espirituales o redimiendo el tiempo, si cualquiera de esos trabaja. Es ocuparnos en lo que Él tiene para nosotros y cada uno de nosotros tiene un papel para jugar. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Amén. Entonces en la parábola, cada una de las vírgenes tenía una tarea, tengan sus lámparas, tengan su aceite y e iluminan el camino para el novio cuando él llegue. Tenían un trabajo para hacer y lo hicieron. Las vírgenes sabias eran moralmente, espiritualmente y profesionalmente despiertas, incluso aunque estaban físicamente dormidas. Y esto es lo que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento. El Maestro nos ha dado a cada uno tareas. Nos ha dado dones, recursos, oportunidades, dinero, relaciones, disciplinas espirituales y mucho más. Y todas esas son esferas en donde nosotros hacemos nuestros trabajos con fidelidad y diligencia. Uno es inusualmente generoso, fielmente guardando sus finanzas por la gloria de Dios y apoyando una porción considerable del presupuesto de la iglesia. Otro es raramente visto, pero fielmente intercede por la iglesia, por el cuerpo, por la soberanía de Dios a nivel mundial, como un guerrero espiritual en oración. Otro es fiel en predicar, otro es fiel en discernir los planes de adoración, otro es fiel en limpiar el piso, organizar las sillas y muchas veces manejar quejas y más. Y otros son fieles en animar, en hacer que otros se sientan bienvenidos, en estudiar la palabra, en hacer comidas para los que lo necesitan o para ministrar a aquellos que están lastimados. Y todo eso es simplemente una rebanada de lo que Dios tiene. Para su cuerpo. Y la exhortación es estar vigilantes. Y la exhortación es que todas esas cosas estén activas y que nosotros podamos hacerlas hasta que Él vuelva. Y algunas veces esta parábola confunde a algunas, pero el aceite representa la espiritualidad verdadera, ser nacidos de nuevo. Es una fe auténtica, un amor por Jesús, un amor genuino por Jesús y más. Entonces la pregunta se convierte en: ¿Somos genuinos? ¿Somos verdaderos? Que es el punto número tres. Nosotros sabemos y conocemos a Dios en una manera personal que salva, o simplemente estamos llevando nuestras lámparas formales, yendo a la iglesia, orando por las comidas, algunas veces con la Biblia y llenando las casillas sin verdaderamente conocerlo de esta manera. El asunto nunca fue si las vírgenes estaban durmiendo y no es una ilustración de que deben estar físicamente preparados, como guarden arroz y granos y aceite para cuando Jesús venga. No, Jesús lo está usando, familia, es una parábola. Jesús lo usa para una ilustración de dos personas que en dos categorías espirituales, los que son conocidos por Él y los que lo conocen y los que no lo conocen y que tampoco son conocidos por él. El primero va a vivir para siempre y el siguiente va a perecer en el infierno por toda la eternidad. Jesús esencialmente dice lo mismo en Mateo capítulo 7, versículos de 21 al 23. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces yo les diré claramente, jamás los conocí. Y es lo mismo que le dice a las vírgenes insensatas, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y si ustedes están verdaderamente siguiendo lo que yo estoy diciendo, pueden ver lo que estas personas hacedores de maldad hacen del punto número uno, que están con falta de amor, que esto es lo que despierta esta maldad. Igual que las vírgenes insensatas, estos de los que habla Jesús, son esos que simplemente vieron la parte, al menos en la parte externa, que chequearon las casillas, que hicieron muchas de las cosas correctas, que sabían muchas de las cosas correctas y que dijeron muchas de las cosas correctas, pero no conocían a Dios. No sabían, no conocían a Dios mismo en una forma de salvación. Sabían de Él, pero no lo conocían y no eran conocidos por Él en esta manera. Y por lo tanto, aunque la pregunta, estamos listos y preparados para tiempos difíciles, aunque esa pregunta es una buena pregunta, una pregunta infinitamente mejor que esa, es esta: ¿conocemos a Dios? ¿Acaso Dios nos conoce a nosotros y estamos listos para encontrar a Dios cara a cara? ¿Estamos viviendo en una manera que este encuentro va a ser glorioso e increíble, o en una manera que Jesús nos va a negar la entrada delante del Padre, diciéndonos que nos apartemos de su presencia porque verdaderamente Él no nos conoce? El término griego aquí para conocer es ginosko, y no es un conocimiento intelectual. No son hechos o saber de algo. Es un conocimiento de relación profundo y personal, y está usado aquí en cada uno de estos textos, y la palabra equivalente es yada. O sea, 4:6 famosamente dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y no les puedo decir la cantidad de veces que ese versículo ha sido usado para perseguir información intelectual específicamente acerca de lo que el enemigo hace en el mundo. Y ahora, perseguir inteligencia no es lo que dice este texto. Este texto no está hablando, esto está hablando acerca de lo que vivían las personas en ese tiempo, y no es lo que, o sea, quería referirse acerca de lo que vivía ese tiempo. Él está diciendo que perecen porque no lo conocen a Dios. No porque los iban a matar los asirios. Es igual que las vírgenes. O como en el capítulo 7 de Mateo, que no lo conocen de una forma salvadora. Pero este es el deseo de Dios. Él desea que nosotros lo conozcamos así. El conocimiento profundo que solamente viene de tener una relación que salva con Él. Y por lo tanto, si nosotros queremos estar listos para Jesús en todas las maneras que hemos discutido en las últimas 2 semanas, especialmente en este 3 punto fundacional, la respuesta está aquí, en su palabra. La manera en la que nosotros nos preparamos para su regreso y todo lo que nosotros vamos a experimentar hasta llegar a ese punto no es mayormente fuera de este libro glorioso, sino mayormente, principalmente, está dentro de este libro glorioso. Y yo creo que muchos, cuando enseñan o predican mensajes como este, y cuando escuchan y reciben mensajes como este, tienen una tendencia, perdón, de mecer el péndulo de prioridades, de no estar despierto a lo que pasa en el mundo alrededor, a enfocarse demasiado en eso. Sí, estén despiertos al mundo alrededor, sean buenos discernidores, sabios, estén vigilantes, vean cosas que otros no ven, porque ustedes verdaderamente están buscando, sean sobrios de mente, estén preparados físicamente, mentalmente, espiritualmente, para que ustedes puedan ser usados en tiempos difíciles, más que una carga, crezcan en conocimiento, en gracia y mucho más. Sí, a todas estas cosas. Pero como su pastor, más que todo eso, yo quiero que ustedes conozcan a Jesús. Ninguna de estas otras cosas importan si nosotros no conocemos a Cristo. Estar preparados para estos tiempos no empieza o termina con entender Apocalipsis y las profecías bíblicas. Empieza y termina en conocer a Jesús íntimamente como Señor, Salvador, tesoro y rey, y entender y recibir su evangelio para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. Entonces yo los dejo con esta exhortación para cerrar esta mañana, familia. Si ustedes quieren estar listos para el regreso de Jesús, y esa es la meta con esta serie, si ustedes quieren estar listos para el regreso de Jesús y todo lo que vamos a experimentar en ese día glorioso, vayan a la palabra. Vengan al seminario de Escudriñando las Escrituras para poder hacerlo mejor y con mejores habilidades. Y esto es lo que nosotros hacemos para poder perseguir esta exhortación y crecer. Inundémonos en estas preciosas palabras que fueron habladas por el Dios verdadero. Saturemos nuestros corazones, mentes y almas con esta verdad. Y que la meta sea unirnos al salmista, es decir, oh, cómo amo tu ley, es mi meditación todo el día. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y el regalo de haberte dado a ti mismo por nosotros. Nosotros queremos conocerte y nosotros anhelamos también ser completamente conocidos por ti, no solamente intelectualmente, sino en una forma de relación personal y en una forma que sea de salvación. Y te agradezco otra vez que tú no nos dejas sin saber tu plan, aunque hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero tú de forma llena de gracia has elegido mostrarnos por nuestro bien. Tú no deseas que nosotros seamos sorprendidos y que el enemigo nos engañe o que nosotros caigamos en falsas enseñanzas de la prosperidad. Nosotros sabemos que tú no deseas que seamos ignorantes o que no sepamos en qué nos estamos metiendo cuando somos tus discípulos. Tú quieres que nosotros conozcamos y que nosotros no tropecemos, que nosotros sepamos valorarte como lo más supremo que este mundo tiene para ofrecer. Oro, Padre Dios, que tú nos ayudes a crecer y que seamos excelentes en todas estas áreas como una iglesia. Y aunque muchos de nosotros necesitamos ánimo y no una exhortación, tal vez necesitamos que tú nos exhortes, y yo oro que tú tomes este mensaje y las verdades que hay aquí y nos guíes como tú veas que sea adecuado, que nos des convicción y que nos ayudes a arrepentirnos por nuestro bien. Continúa, Dios, ayudándonos a desarrollar un cuerpo que es conocido por ti, por amor por otros, por una manera de vivir que sea en contra de las cosas que son culturales en el retiro. Ayúdanos a glorificar tu nombre y que nosotros podamos crecer en conocimiento de ti, que es por tu gracia, que podamos ir más y más profundo contigo. Causa en nosotros, oh Dios, tú eres el factor decisivo, causa en nosotros que podamos conocerte más íntimamente, que podamos celebrarte más supremamente y que podamos amarte de una forma que sea demostrable. Y por último, oro que si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce, que tú los quebrantes, que los humilles, que les des convicción y que los acerques a ti mismo, la fuente de la vida eterna, donde nosotros vamos a tomar profundamente y donde vamos a encontrar satisfacción para siempre. te amamos, te adoramos, y es en el nombre de tu Hijo más precioso que oramos. Amén. Amén. Familia, por favor, pónganse de pie, únanse a nosotros en responder a nuestro gran, gran, gran Dios. Thank you.